Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Dani, trabajo en Prodis. ¿Esto es una buena para escuchar la radio? ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. ¿A quién? A la linterna, con Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Dani. Muchas gracias por el saludo y muchas gracias también por ese trabajo tan increíble que hacéis y que hacen en la Fundación Prodis. Un abrazo, amigo. Gracias por escucharnos. Ya están aquí todos los líderes de esta parte del mundo. Me refiero a los líderes de la OTAN y amigos. Arranca la cumbre de Madrid en plena guerra de Rusia contra Ucrania. En plena crisis energética mundial y con oleadas de inmigrantes a millares en dirección sur-norte. Desde África hacia Europa, mira Melilla, o desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Lo último, ese camión encontrado en San Antonio, Texas, con 50 migrantes muertos. La misma imagen que en Nador, al norte de Marruecos, con decenas de cuerpos amontonados, solo que en Estados Unidos dentro de un contenedor. El conductor abandonó el camión y esa gente murió literalmente cocida, asfixiada ahí adentro. En cuanto a la inmigración, en cuanto a la crisis energética, un par de datos. Hoy la electricidad ha subido un 40% respecto a ayer, hasta 261 euros el megavatio hora. La gasolina y el gasóleo, lo sabes mejor que yo, por encima de 2,15 euros. Con este panorama, hechas las presentaciones, cumbre de la OTAN en Madrid. Uno, demasiados frentes abiertos. Hacia las fronteras del este, con Rusia, más al este aún, con China. Y hacia el sur, con el inmenso continente africano que cada vez más es una olla a presión. Dos, Rusia con sus mercenarios y China con sus técnicos han desembarcado en África para quedarse. Los rusos para copar el poder de esos países a cambio de mercenarios corruptos y salvajes, como su presidente, por cierto. Y los chinos construyendo infraestructuras a cambio de arramplar con las materias primas. Rusia y China en África sin el menor escrúpulo o respeto a los derechos humanos. Tres, no nos engañemos. El debate sobre el papel de la OTAN en Ceuta y Melilla les importa lo justo. Hoy por hoy la estabilidad la confirma la relación entre Estados Unidos y Marruecos. Desde luego, no será por nuestro peso en la alianza. Cuatro, todo cuesta dinero. Y gobierne quien gobierne, tendremos que incrementar nuestro gasto en defensa y seguridad. Lo dijo Donald Trump, pero claro, era Trump. Bueno, pues lo sostiene Joe Biden y aquí lo mismo. Cinco, el terrorismo. El nuevo, o ya no tan nuevo, modelo de guerra que significa el terrorismo yihadista. La bestia de Putin va a utilizar el yihadismo en África y el hambre de los africanos en su propio interés geoestratégico. En el medio y largo plazo, esta tendencia, tanto el terror como la hambruna, es fundamental. Seis, la ampliación de la OTAN hacia Suecia y Finlandia. Ya lo decía mi padre, nos ha jodido mayo con no llover a tiempo. Ahora sí, progresistas, reformistas, muy nórdicos, supermodernos y vecinos del nuevo zar de todas las Rusias. Siete, lo que hay detrás del nuevo orden mundial, con todos los matices que quieras, mira Turquía, es la libertad. En esta parte del mundo que engloba la OTAN, somos libres. Y en el este y en el sur, ya me contarás, la libertad es la clave, la diferencia fundamental entre unos y otros. Con todas las imperfecciones que quieras, recuerda, cayó el muro de Berlín y de aquí hacia el pacto de Varsovia no saltó nadie. Ocho, a ver cómo lo digo. Quizás no hay mal que por bien, no venga. La guerra de Putin nos ha espabilado como europeos y como occidentales. A lo mejor, a la fuerza, empezamos a ser conscientes de qué es y qué significa la cultura y la conciencia de defensa. Sin complejos, ni medias tintas, aunque una buena parte del gobierno de España sea anti-OTAN y hasta pro-Putin. 9. Esta cumbre de la Alianza Atlántica es un escaparate de Madrid y de España ante el mundo, sin duda, pero Sánchez lo intentará rentabilizar para su persona. No se ha visto en otra, aunque sea en un par de días. De aquello que dijo, eliminaría el Ministerio de Defensa al líder mundial de la OTAN. ¿Qué cosas? Somos casi los últimos en ayudar a Ucrania y se va a presentar como si fuera Churchill. Y 10, mi postdata. Igual le estoy haciendo una faena, espero que no, pero para la celebración de esta cumbre hay un nombre propio muy importante. Miguel Fernández Palacios, embajador de España ante la OTAN. Ex embajador en la República Democrática del Congo, en Etiopía y la Unión Africana, experto en defensa, canario como él solo. Él ha sido el auténtico alma mater de este evento. Él y, claro, diplomáticos, militares y funcionarios que llevan años trabajando por esta cumbre. No van a salir en la foto ni ante la prensa, pero la idea de la cumbre y la organización del evento se les debe a ellos.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 28 de junio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues empezamos por esta cumbre porque Joe Biden y Pedro Sánchez han acordado que Estados Unidos incrementen sus destructores permanentes en Rota.
Pasaban de 4 a 6, tal y como han pactado en la reunión bilateral previa a la cumbre de la OTAN. Después, Joe Biden se ha reunido con el rey Felipe VI, quien ha recalcado la importancia de que los aliados estemos unidos.
Rusia asegura que la agresión a Ucrania podría acabar hoy mismo si los nacionalistas dicen deponen las armas.
Y si cumplen las exigencias de Moscú, claro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que no hay fecha aproximada para el final del ataque. Kiev contesta que ellos no empezaron la guerra y que tampoco la terminarán por una orden de Rusia, que eso les corresponde a los rusos.
El gobierno salva la tramitación de la ley de memoria democrática gracias a un pacto con Bildu.
Está buena, ¿eh? Estamos aquí mirando el Air Force One, pensando en Joe Biden. Y de tapadillo te pactan con Bildu la ley de memoria democrática con Batasuna. Los proetarras apoyan a cambio de 5 medidas que incluirán la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de las condenas. También el reconocimiento a las víctimas de torturas hasta 1983. Está previsto que la ley se vote en pleno a mediados de julio.
La Fiscalía General del Estado va a investigar lo sucedido en la valla de Melilla.
Señala que son hechos de trascendencia y gravedad y que podrían haber vulnerado derechos humanos fundamentales. La ministra Irene Montero, tras su silencio de ayer en rueda de prensa, hoy ha pedido una investigación independiente.
Escocia propone celebrar un segundo referéndum de independencia el 19 de octubre del año que viene.
La ministra principal revela que la pregunta será la misma que se planteó en el referéndum de 2014 y cuando les engañaron como a tontos. ¿Debe Escocia ser un país independiente? Van a buscar consenso con Londres, aunque seguirán adelante sin su aval. Boris Johnson dice que no es el momento de hablar de aquello, aunque lo estudiarán.
La madre de Marta Calvo dice en el juicio que tras robarle a su hija, ahora le han robado el duelo.
El cuerpo de la joven sigue desaparecido desde 2019. El autor confeso del crimen y supuesto asesino de otras dos jóvenes se enfrenta a 130 años de cárcel. La Guardia Civil cuestiona que el cuerpo llegara al vertedero, como dijo el asesino.
La saturación en los hospitales sufre el repunte más alto de los últimos meses a consecuencia del coronavirus.
Aumentan más de un punto en planta y 6 décimas en las UCIs. Sanidad notifica 107 muertos. La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años sube 86 puntos. Por ello, Cataluña recomienda que se use la mascarilla en los interiores.
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Vicente Rebollo Mozos nuevo obispo de Tarazona.
Vicente Rebollo es en la actualidad vicario episcopal para asuntos económicos y ecónomo de la archidiócesis de Burgos. El hasta ahora obispo de Tarazona, desde 2011, monseñor Eusebio Hernández Sola, renunció por motivos de edad. Y nos quedan los deportes.
Empiezo con una última hora, Ángel, porque Rafa Nadal acaba de ganar su partido de primera ronda en Wimbledon frente al argentino Cerúndolo. También está cerca de hacer lo propio Roberto Bautista en el cuadro femenino. Victorias hoy de Paula Badosa y de Sara Sorribes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Tarde muy agradable en España y eso que hemos comenzado el día con temperaturas bastante frescas. Volvemos a tener temperaturas veraniegas en esta última semana de junio y, por supuesto, cielos despejados para lo que queda de día. Y mañana miércoles un nuevo frente va a dejar lluvias en el norte, desde Galicia hasta el País Vasco, y ya por la noche puede afectar también a Aragón. Este frente dejará una bajada de temperaturas en el Cantábrico, pero en el resto del país vamos a seguir con esa subida de los termómetros, con máximas de 32 en Madrid, 30 en Mallorca y 35 en Córdoba y Zaragoza.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Mañana miércoles es el último día para pedir cita previa para que se elabore la renta por teléfono o presencialmente. El jueves será el último día para presentar la declaración. Por eso muchos apuran estas horas para hacer el trámite. Ojo, porque no presentarla implica sanciones. Susana Moneo.
Se acaba el plazo y las sanciones pueden llegar al triple de la cantidad que teníamos que pagar si hubiéramos hecho la declaración a tiempo. Son multas de entre el 50 y el 150%. Y a día de hoy se han presentado algo menos de 20 millones de declaraciones. Es decir, hay 2 millones de contribuyentes que todavía no han ajustado sus cuentas con la Hacienda Pública. Enrique García Moreno, cofundador y CEO de la asesoría fiscal TaxDown.
Por una declaración a pagar de 1.500 euros, podríamos acabar pagando más de 3.000 euros. En el caso de que nos saliese a devolver, las sanciones pueden llegar a ser de hasta 200 euros. Entonces es muy relevante y por eso nosotros incidimos mucho que al menos presentemos una versión antes del jueves.
Hacienda vigila y lo puede hacer en el plazo de 4 años para ver si hemos hecho bien las cuentas. Desde TaxDown nos advierten de que el hecho de que hayamos recibido la devolución no significa que esté todo correcto. Hay conceptos, por ejemplo las criptomonedas, que no aparecen en el borrador.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el bolsillo todos los martes. Hasta ahora, María Jesús Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, Pepe, Vox y Ciudadanos han puesto el grito en el cielo hoy, lo último por la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística, pero es que también esta mañana conocimos que un grupo de accionistas de Indra llevarán a los tribunales la maniobra para copar el Consejo de Administración. María Jesús, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo de Indra? ¿Qué te parece?
Venga, pues vamos con lo de Indra, que tiene miga todo. Pues como tú bien dices, o sea, un grupo de minoritarios pues quieren judicializar la operación de asalto porque no entienden qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con sus acciones, porque además acuérdate que se metió un batacazo tremendo cuando el cese de todos los independientes, que se dice pronto cesar o provocar que todos los consejeros independientes se vayan de una empresa que es semipública. Pero bueno, el tema es que tras conocer esta mañana que un grupo de accionistas minoritarios querían llevar el tema a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no hay manera de que diga nada más que parece preocupante, es lo que ha hecho de momento. Ahora, hace escasos minutos, conocemos que los independientes que han sido cesados o han dimitido han enviado también sus cartas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores pidiendo explicaciones y diciendo que no ha habido motivos para desencadenar su cese. O sea, es que ha habido cosas muy raras. ¿Por qué un accionista, Ángel, que hace 4 días no estaba dentro de la empresa, tenía conocimiento o dice que es que no había estabilidad y que dentro del Consejo había demasiados desacuerdos? ¿Cómo lo saben?
Oye, lo más curioso es que el accionista es el Grupo Prisa.
Efectivamente, y es que da la casualidad de que es...
Como todo el mundo sabe, es muy importante en materia de defensa y de contar votos. Sí. Oye, el caso del Instituto Nacional de Estadística. Llueve sobre mojado porque lleva mucho tiempo ya asomando la patita, ¿no?
Sí, bueno, el tema es que, bueno, no les ha gustado nada, y esto es que es Vox Populi, o sea, que es que no les ha gustado nada las últimas previsiones o estadísticas que un instituto de estadística independiente también del gobierno, que debiera serlo, evidentemente, porque así se pide desde Europa, como no les han gustado las previsiones que hacen sobre la economía y dicen que no son las reales porque no coinciden con las que hace la vicepresidenta económica, pues haya que hacer una reestructuración. Y entonces, bueno, pues es verdad que el presidente, ante tanta presión, yo creo que ha dicho, a mí no me cesan, yo me voy y aquí pues dejo esto abierto y que la gente piense. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguramente que Europa también tendrá que decir algo. O sea, es verdad que se puede hacer una reestructuración, por supuesto, se pueden cambiar los estatutos, por supuesto, pero hombre, de una forma tan descarada, pues porque no te viene bien qué es lo que este señor preside y las estadísticas que lanza al mercado, pues me parece también poco menos que sospechoso. Ahora lo que ocurre dentro es que todo el mundo piensa que va a haber un totum revolutum con la gente que tiene responsabilidad, o sea, con otros directivos, con lo cual, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Va a haber reestructuración para el resto de directivos dentro del Instituto Nacional de Estadística?
Duda, ideas. Por último, hoy empresarios, autónomos y gobierno han llegado a un acuerdo para el sistema de cotización, un plazo de 3 años para llegar al tope. ¿Qué han firmado al final?
Vamos a ver, es verdad que es que estaban ya al filo de que se acabara el tiempo y Escribano le quedaba otra que amarrar un acuerdo con empresarios y sindicatos, digamos, y representantes de trabajadores. A ver, en síntesis, el acuerdo fija una banda de cuotas para 2023 que va desde 245 euros al mes para quienes obtengan rendimientos netos por debajo de 670 euros mensuales hasta los 500 para quienes ingresen por encima de los 6.000 euros mensuales. Y luego ya para el 24 la cuota mínima se situaría en 237 euros, mientras que la tasa más elevada sería en los 530 euros. Y ya para llegar al final del periodo de aplicación, que sería el 2025, una cuota mensual de 230 euros para quienes ingresen por debajo de 670 euros y de 590 para quienes superen los 6.000 euros de rendimientos, con lo cual, bueno, pues al final se ha firmado una cosa intermedia y que no es tan grave para los autónomos, bueno, que no daban su brazo a torcer, evidentemente.
Continuará. María Jesús Exacto. Pérez, jefe de economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós.
A todos.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Estados Unidos pide aumentar de 4 a 6 sus destructores en la base naval de Rota. Ha sido uno de los puntos que ha tratado Joe Biden en el encuentro con Sánchez en Moncloa.
España prácticamente ha doblado, estimado presidente, su presencia militar en Letonia. Y además estamos colaborando con las misiones de policía aérea del Báltico. Los buques de la Armada mantienen su presencia en las fuerzas permanentes navales de la Alianza. En total, España participa con despliegues en 5 misiones de la OTAN con un total de 1.477 efectivos.
Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP.
Ha acusado al gobierno de hacer daño a la reputación de nuestro país con la cesión del presidente del INE.
Pésima noticia para la credibilidad de España. Estar viendo cómo se cesa al director del Instituto Nacional de Estadística, porque el gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España en materia de crecimiento económico y en materia de inflación, es sin ninguna duda un error.
Eduardo de Castro es el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En Herrera Incope, tras la tragedia ocurrida el pasado viernes en la valla de Melilla, ha asegurado que las ciudades autónomas necesitan un estatuto especial y que no pueden ser solo una puerta de entrada para la inmigración ilegal.
Hay que hacer un estatuto europeo especial para la ciudad de Melilla, lo único dos en clave europeo en África. Y eso hay que ponerlo en valor. No podemos ser solamente una valla que es asaltada continuamente. Tenemos que ser un referente y una entrada no solo en Marruecos, sino en el resto de África.
Marisol Burón es la madre de Marta Calvo.
Ha declarado en el juicio por el asesinato de su hija. Espera que todo el peso de la ley recaiga sobre el principal sospechoso de matar a Marta.
Llevo ya 2 años y 7 meses esperando que llegara este día, mirándola a los ojos. Él no lo ha hecho. Y ya, bueno, la justicia es la que decidirá qué pena le cae. Y yo solamente espero que le caiga todo el peso de la ley, porque ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño.
Y el sonido musical del día, Pearl Jam.
Crítico Ronen Gibbony acaba de publicar en España Not For You, Pearl Jam, Vivir en el Presente. Es la biografía más amplia sobre la banda, banda con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo y que hoy sigue llenando estadios. Gibbony los ha visto 57 veces en directo y con su experiencia y usando decenas de conciertos como hilo argumental, repasa los 30 años de historia del grupo a lo largo de 400 páginas.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar hasta el campo de concentración de Sachsenhausen, en el norte de Berlín. Allí entre 1942 y 1945 se vivió una de tantas carnicerías. Eran los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y todo el que trataba de huir caía fusilado. Por ese campo pasaban alrededor de 200.000 prisioneros entre su apertura en el 36 y su liberación por los soviéticos el 22 de abril del 45. Eran su mayoría opositores al nazismo, judíos, políticos, homosexuales. Miles de ellos murieron por el agotamiento del trabajo, por las condiciones en las que vivían allí dentro, o asesinados cuando trataban de escapar. ¿Por qué te hablo de este campo de concentración? Pues porque justo hoy ha vuelto a ser noticia, y es que uno de los guardias de ese lugar, uno de los que vigilaban que nadie escapara, ha sido condenado a 5 años de cárcel. Se le condena de cómplice en el asesinato de más de 3.500 presos. Se llama Josef, tiene 101 años y se ha convertido en la persona más anciana juzgada por los crímenes nazis. Su abogado, que ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia, todo apunta a que Josef no entrará en prisión, claro, por lo avanzado de su edad. Además, el fiscal no ha podido probar que este hombre cometiese algún asesinato con sus propias manos. Este ha sido el último juicio celebrado sobre el caso hasta la fecha, pero no ha sido el único, no. Ya se han producido cerca de una treintena y en todos ellos se ha repetido un factor. Josef nunca ha mostrado ningún síntoma de arrepentimiento como los anteriores. En esta última sesión también ha negado cualquier tipo de responsabilidad. Es más, se ha limitado a decir con voz temblorosa que no tiene nada que ver con la policía o con el ejército, que todo lo que se había dicho era falso y que tampoco sabía por qué estaba allí. A pesar de esto, Josef también ha presentado ante el jurado relatos contradictorios. Hace poco afirmó que había llegado a Alemania nada más comenzar la guerra, pero que estuvo trabajando como empleado agrícola. Esta versión fue impugnada con pruebas. Y es que había documentos históricos en los que figuran su nombre, qué día nació, que muestran que estuvo destinado en una división de la guerra desde finales del 42 hasta el 45. Cuando terminó la guerra, se fue a un campo de prisioneros en Rusia, pero luego se trasladó a Brandenburgo, muy cerca de Berlín, donde trabajó como campesino, sí, y también trabajó como cerrajero. Josef tenía 21 años cuando fue cómplice de los crímenes por los que se le ha condenado ahora, más de 3.500 asesinados, pero se sospecha que tuvo un papel más protagonista. Se le acusa también de haber fusilado a prisioneros soviéticos, de instigar los asesinatos en cámaras de gas y de forzar el trabajo en condiciones inhumanas. Todo esto no ha podido demostrarse, son acusaciones. Te recuerdo que Josef tiene 101 años y acaba de convertirse en la persona de mayor edad juzgada por crímenes nazis. Noticia de última hora referida a la cumbre de la OTAN. Estaba más o menos cantado. Turquía levanta el veto y Suecia y Finlandia formarán parte de la Alianza Atlántica. Acaban de firmar este acuerdo en Madrid. Ya hay noticia, ya hay resultado positivo de esta cumbre. Finlandia y Suecia en la OTAN tras el OK de Turquía. Y nos damos un paseíto por las redes, es la gran noticia del día, pues eso precisamente, la cumbre de la OTAN en Madrid. Hola Silvia.
Hola Ángel, pues mira, nos dice Mario, muchos desafíos por delante encara este encuentro, en primer lugar Ucrania, por supuesto, también la entrada de Suecia y Finlandia en la alianza. Diana, no quiero restar importancia a este encuentro, pero ¿y después qué? Creo que al gobierno en cuanto a imagen le ha venido muy bien la foto estos días en Madrid de las principales fuerzas, sobre todo de Estados Unidos.
A la vez, y mientras miramos al avión de Biden, el gobierno pacta con Bildu la tramitación de la ley de memoria democrática. Manda huevos.
Sí, hay muchos indignados, ¿eh? Como Teresa. Otra vez más, suman y siguen los pactos y las cesiones. No sé cuántos más vamos a necesitar para pedir un cambio ya.
Y tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día, vamos a hablar precisamente de la OTAN, vamos a analizar esta cumbre que arranca en Madrid y nos vamos a detener en el encuentro del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI. Todo y más desde las 9, las 8 en Canarias. Te recuerdo la última hora. Turquía levanta el veto y acepta que Suecia y Finlandia formen parte de la OTAN. Es la primera gran noticia, el primer gran acuerdo en esta cumbre de Madrid que arranca esta noche en el Palacio Real. Suecia y Finlandia, miembros de la OTAN, precisamente en esta cumbre. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna escuchamos tus notas de voz, es el 600-544-555, te lo repito, apúntatelo, el 600-544-555, y si lo prefieres, pues también nos puedes buscar en Instagram, es exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Llamadme a Lama, porfa. Manolo Lama, Wimbledon, Nadal.
Bueno, hemos sufrido, pero al final Rafa Nadal pasa a la siguiente ronda. Ha ganado 3-1 al argentino Cerundolo. Y dos grandes noticias para Rafa Nadal. Dos rivales, dos huesos que tenía por el lado del cuadro. Cilic y Berrettini han dado positivo. Por tanto, Nadal tiene camino libre. Esperemos que sí. Para volver a ganar Wimbledon, te lo voy a contar, pues nada, en un instante.
En 3 minutos y medio.
Vamos ya.
Venga, te espero.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con 2 y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido.
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica. El tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.